Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto recibirlos en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Soy Federico Jurkovic, pero no estoy solo. Me acompaña Natalia Correa. Bienvenida.
Muchas gracias. Hoy les contamos sobre el único museo de informática en Sudamérica que se encuentra en Argentina.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Nos ponemos tecnológicos, les decía, vamos a hablar del pasado, pero sobre todo del presente, porque la informática está cada vez más presente en nuestras vidas. Vamos a hablar de uno de los 5 museos de informática que hay en el mundo, y es el único en nuestro continente, como lo decía Natalia Correa, está en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Así es, el objetivo de este museo es proponer una especie de viaje en el tiempo, en la evolución de la tecnología relacionada a las computadoras y a los videojuegos, desde los años 50 hasta la actualidad. Además de ser uno de los 5 de su tipo en el mundo, el Museo de Informática de la República Argentina es el segundo en cuanto a cantidad de aparatos. Tiene 35.000 piezas.
Un montón.
Después del Computer History Museum, ubicado en Silicon Valley, en California, Estados Unidos. Hoy en Zona Violeta hablamos con su dueño y fundador, Carlos Chiodini, que nos contó cómo surgió la idea de crear este museo.
La idea surge en el año 2007. Yo era un gran coleccionista de computadoras y teníamos muchísima cantidad junto con mi esposa y decidimos crear el Museo de Informática bajo la órbita de una fundación, sabiendo que no existía ningún museo de informática en Sudamérica. De hecho, fuimos el 5º museo de informática en el mundo. Lo que tenemos que marcar es que hay museos de ciencias que tienen parte de informática, pero en realidad museos que sean exclusivamente de informática, creo que en este momento hay 7 u 8 nada más. El museo tiene tanta cantidad de piezas que va rotando su exposición cada 4 meses. Tenemos un patrimonio de más de 35.000 piezas, entre computadoras, software, biblioteca. La cantidad de cosas que tenemos es bastante amplia. Cada visita que nos podés hacer vas a encontrarte con algo diferente. O sea, nosotros manejamos distintas temáticas durante el año, que puede ser una temática de videojuegos, puede ser una temática de home computers, puede tener una temática de la evolución de las computadoras, y vamos cada 4 meses recambiando nuestras exposiciones. Particularmente porque el espacio que tenemos nosotros no es un espacio tan grande, es un espacio de 400 metros cuadrados, solamente para exposición, y necesitaríamos, para poder exponer todo lo que tenemos, por lo menos unos 1.500 metros cuadrados a 2.000.
Así que las exposiciones se van renovando en el museo cada 4 meses y podemos ver siempre algo distinto, por este tema de que no les da el espacio para exhibir todo lo que tiene, 35.000 piezas, decía.
El público que en general lo visita es de nicho, son personas interesadas en la informática, por lo que ellos buscan ver cosas nuevas cada vez que van y también probar cosas nuevas porque el museo es interactivo.
Los museos en este momento ya no pueden existir más como una simple exposición de piezas. Nuestro museo es totalmente interactivo, tenemos la mayoría de los equipos que la gente puede tocar en funcionamiento para que la gente pueda sentarse, pueda hacer algo con el equipo, se les explica qué hace el equipo. Hay muchos equipos que son manejables, hay muchos equipos que por su antigüedad no son manejables o no están a la mano de nuestros visitantes, pero abarcamos muchísimo, abarcamos informática desde la Segunda Guerra Mundial y ahí para adelante hasta, es triste decirlo, pero hasta el 2015 ya hay piezas del 2015 que son piezas de museo. Y uno se pone a pensar en lo que va dejando, celulares, cámaras de fotos, ya son piezas viejas, lo que usabas hace 5 años atrás ya hoy no lo usas más.
En el museo se exhibe todo aquello que pueda ser conectado a una computadora, por lo tanto también incluye cámaras de fotos digitales, celulares y videojuegos. Este sábado hubo una muestra especial por la Noche de los Museos en Buenos Aires, un evento en el que todos los museos de la capital abren en forma gratuita hasta altas horas de la noche. La exposición se llamó Revolución y tenía como objetivo mostrar cómo evolucionó y revolucionó la informática.
Natalia, ¿y todas las piezas que se exhiben son de él o recibe donaciones, por ejemplo?
Bueno, él además de ser el fundador del museo, siempre fue un coleccionista. Por lo tanto, el 95% de los aparatos son de él. Bien. Y solo el restante 5% fueron donadas por particulares o empresas.
Lo fui consiguiendo cuando la gente desechaba, no les interesaba. El advenimiento de la PC creó que todo lo anterior, todo lo que era home computers, hablemos de marcas desaparecidas, MSX, Commodore, Texas Instruments, todas esas marcas empezaban a no usarse porque la PC era compatible con todo. Y yo recuerdo de ir a negocios y comprar depósitos completos. O sea, era mercadería que había quedado vieja, que ya nadie la quería comprar y que ocupaba un espacio. Entonces yo me iba a estos negocios de informática y compraba lo que ellos ya no querían tener más. Después, obviamente, recorrí un montón de chatarrerías, recorrí un montón de ferias. Yo creo que el nombre más interesante que se nos ha puesto a nosotros es lo de arqueólogos digitales. Creo que es el nombre que nos cabe mucho, porque la verdad que en muchos casos tenemos que excavar demasiado para encontrar la pieza que nos hace falta.
Como decíamos al principio, el museo es interactivo, las personas pueden usar las computadoras y también jugar a juegos clásicos como el Pac-Man y el Tetris.
Mire usted.
Nos habló de qué es lo que más llama la atención del público en este museo, que va desde niños pequeños hasta adultos mayores.
La atención del público es el encontrarse con un museo de informática, porque tenemos que pensar que la informática no es tan vieja. La mayoría de los seres humanos comunes accedimos a la informática a fines de los 90 con el tema de Internet. Antes nadie usaba una computadora. Lo que hace masivo el uso, al menos en Argentina, el uso de una computadora, salvo en el ámbito empresarial, es el acceso a Internet. O sea que, si lo pensás, son 30 años, menos años, ¿sí? 30 años y arrancamos en los 90 con algunas computadoras, gente que diseñaba y tenía, pero el acceso real son 20. Y bueno, empiezan a reencontrarse con equipos que ellos han utilizado en algún momento y que han desechado, o algunos guardan, otros desechan, y verlos nuevamente en funcionamiento, aprender mucho de lo que había en otra época y que ellos no conocían que existía. Lamentablemente en Sudamérica, al menos en Argentina, no teníamos un acceso tan rápido a tecnología como se tiene hoy. Hoy tenemos otras herramientas, que es Internet, podemos saber qué es lo que se puede comprar afuera, qué es lo que se está haciendo, podemos comprar y que nos envíen. Antes no, antes tenías que esperar y tal vez vos, lo más nuevo que vos podías comprar era una cosa que había salido en Estados Unidos hacía un año o un año y medio. Entonces, bueno, hay tanta cantidad de piezas. Particularmente muchas piezas, el museo trata de tener muchas piezas que salieron al mercado y que no fueron exitosas, y si no fueron exitosas en el exterior, mucho menos fueron exitosas en Argentina, porque ni siquiera llegaron a la venta. Tenemos una gran colección de Macs de toda la historia, además de tener máquinas firmadas por Wozniak cuando hizo una visita aquí a Argentina. Tenemos nuestra estrellita, es una Ferralti Mercury 2, que es una máquina que crea la carrera de computador informático en Argentina. Es la primer computadora que ingresa a una facultad en Argentina. Es una cosa interesante de mostrar porque son 18 metros de largo, no tiene pantalla, solamente tiene perillas, y tiene una capacidad de procesamiento de 5K, o sea, dividamos 1024, que es un mega, nos quedamos con 5K, y es una supercomputadora científica. Esa fue la computadora que estuvo en las facultades exactas en Argentina, con la que se crea en aquel momento la carrera de computador científico, hoy de ingeniero en informática, ¿no?
Hasta aquí la entrevista con Carlos Chiodini, coleccionista y fundador del Museo de Informática de la República Argentina.
Natalia, si quiero ir al museo, ¿qué días y en qué horario puedo?
Está abierto viernes y sábados de 16 a 20 horas. Bien. Y recibe unas 30.000 visitas por año entre escuelas, universidades, turistas y también locales. La entrada cuesta 100 pesos argentinos para los adultos, es barata,
sí,
y 50 pesos para los menores.
Muy interesante, Natalia, muchas gracias.
De nada.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y para saber cómo empezó la semana con las redes sociales y sus tendencias, nos reencontramos con Karen.
Así es, Federico, vamos con la selección del día de hoy.
Instagram.
Por ejemplo, les cuento que la cantante Katy Perry celebró el pasado 25 de octubre sus 35 años de edad en Egipto y junto a su pareja, el actor Orlando Bloom, pero recién en estos días subió algunas fotos. Ambas celebridades compartieron distintas instantáneas de este festejo en Instagram, donde lucieron muy enamorados.
Y claro, con terrible paisaje aparte.
¿Qué te parece ahí en Egipto? Imagínate. Un país muy exótico además.
Sin duda.
Según se pudo evidenciar en sus románticas instantáneas, Perry y Bloom llegaron hasta Egipto, uno de los destinos más deseados por los viajeros de todo el mundo. La intérprete de Firework publicó un collage de fotos y el principal protagonista fue su pareja sentimental. Los antiguos egipcios creían que cuando entregabas tu corazón tenía que ser pesado y tenía que ser más ligero que una pluma para ser calificado para el viaje al más allá.
Bien.
Mi madre me ha llamado pluma desde que era pequeña y espero que después de todo este dicho y hecho, mi corazón sea tan ligero como uno. Estos son mis 35, expresó Perry como descripción de las fotos junto a su pareja. Bloom, por su parte, fue un poquito más corto, pero más romántico también. En las fotos puso, es como mirar todo el cosmos. La magia egipcia me abrió el corazón y me dio una descarga de amor por las maravillas mujeres que celebran cumpleaños con el signo de Escorpio, señaló el actor de 42 años.
YouTube.
Mr. Beast es un conocido influencer estadounidense que
claro,
acaba de llegar a los 20 millones de suscriptores en su canal de YouTube.
Mire usted.
¿Y sabes qué hizo para celebrarlo?
Y le regaló a cada uno un chicle.
No.
No.
Se comprometió a plantar 20 millones de árboles.
Ah, me gustó, ¿eh?
La iniciativa surgió de sus seguidores, quienes a través de las redes sociales le pidieron que llevara a cabo esta acción y a Mr. Beast le gustó bastante. El nombre real, o sea, este es el artístico,
sí,
en,
claro,
en YouTube, ¿no? El real de este youtuber es Jimmy Donaldson y ha asumido el reto y para llevarlo a cabo, esta estrella de YouTube se ha asociado con otros influencers y además con una fundación, Arbor Day. El 25 de octubre empezaron su apuesta y ese mismo día lograron plantar 1.700 árboles.
Me encantó.
Además, Mr. Beast ha iniciado una campaña para recaudar fondos con la que ha logrado ya 8,2 millones de dólares. Entre las personas que han aportado dinero a esta causa se encuentran, bueno, gente muy fuerte, ¿no? Ni que hablar. El cofundador de Tesla, Elon Musk, que donó $1 millón, así como nada más ni nada menos el presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey. Por su parte, la fundación Arbor Day trabajará con sus socios en todo el mundo para plantar un árbol por cada dólar que recauden. El portavoz de esta asociación, Danny Cohn, espera tener los 20 millones de árboles plantados en 2022, el año que se cumple en su 150 aniversario de esta fundación, ¿no? La verdad que es muy interesante.
Te comprometo a que en 2 años nos diga cómo va esta apuesta, ¿eh?
Bueno, cómo no.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Australia impidió que se importasen 900 automóviles Mercedes-Benz nuevos por culpa de un pequeño caracol.
El mundo está loco.
El lote de vehículos incluía sedanes y autos deportivos y no pudo entrar en el país debido a que en el cargamento se localizó un número indeterminado de una especie de caracol autóctono de Europa y toda una plaga de importancia agrícola y ambiental que obligó a las autoridades australianas a intervenir.
Era una invasión de caracoles.
Los automóviles serán de vuelta enviados a Bélgica dentro de los contenedores de envío. Se espera que Mercedes-Benz pierda una gran suma de dinero por el incidente, ni que hablar, que afectó,
sí,
este lote,
claro,
¿no? Cuyo valor estimado era de 50 millones de dólares.
Era.
Todavía no está claro si el cargo se reenviará a Australia después de que todos los vehículos hayan sido fumigados. En una declaración oficial, la compañía de automóviles anunció que estaba investigando la causa y gestionando el proceso en cooperación con el Departamento de Agricultura. Por su parte, las autoridades australianas recordaron que este caracol se alimenta de alfalfa, lupino, trébol, trigo, cebada, árboles frutales y maleza, lo que pone en peligro toda la flota, ¿no?
Claro, si entraban a Australia, claro que
así
sí.
Así que ojalá que, bueno, puedan exterminar esta especie de caracol.
Gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.